está en un gran momento, porque está con película, con una hermosa película en cartel, y estrena mañana una serie web. Martín Pirojansky, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Invitar.
Pero que te voy a acercar un poco.
No, a veces estaba desactivada.
Ahí está. Sí, nos gusta hacerle eso a los invitados, acercable. Apagarles el micrófono. Sí.
No, claro, hubo varias entrevistas que hablábamos nosotros nada más.
Como unos locos.
Bueno, llega parecido, ¿no?
Llega parecido, sí.
O sea, vos ahí actuás, dirigís...
Y escribís.
Y escribiste.
Y también hice el catering algunas veces. parecido...
Yo vi ayer un par de capítulos.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, ¿te adelantaron cosas?
Sí. Nosotros lo hacemos en serio. Si charlamos en serio. Me enganchó mucho. A mí me gusta mucho el formato corto.
Ok.
Son capítulos de 10 minutos.
Sí.
Que se pueden ver a partir de mañana. ¿Son 10 capítulos?
Son 6 capítulos de 10 minutos que se van a ver en Flow.
Se van a ver en Flow.
En un principio. Sí. En unos meses se verán en la red.
En web YouTube para todos, pero mañana ya, digamos, quienes tenemos Flow,
sí,
tenemos para ver los 6 capítulos. Y es algo que hicieron en conjunto con la UNTRES.
Claro, lo produjo la UNTRES, que para los que no saben es la Universidad 3 de Febrero, tiene un canal que se llama UNTRES y que tiene mucho contenido. Yo ya hice varias series con ellos, como Tiempo Libre, El Galán de Venecia, y ahora hicimos parecido, que primero se estrena en Flow y en un tiempo se va a poder ver en un3.tv, que es la página de ellos.
A mí hay algo que me gusta mucho de buscar nuevas formas de generar contenido. Ahora me voy a meter a full en parecido y también en El Último Traje, que es la película que está en cartel ahora, en la que estás con
Solá.
Ángel Solá, que han hecho un increíble trabajo. Pero me gusta esto de buscar nuevas formas para generar contenido, cuando hay muchos que dicen que, como dijeron en su momento, que la radio se moría o que la tele se muere. Me parece que está buenísimo poder generar contenido por otros canales, porque lo que importa es el contenido, más allá del medio. Y me encanta mostrar que cuando hay un buen contenido, la gente se engancha, más allá de que no estés en el prime time de Telefe a las 9 de la noche.
Seguro. También creo que aparecen nuevos espacios, ¿no?, para mostrar las cosas. Creo que siempre se dijo como el cine se va a morir, esto que decías, la radio, y no sucede, ¿no? Todo sigue vivo, pero aparecen nuevos lugares y aparecen nuevas situaciones y de pronto, no sé, la gente que está en la oficina con la compu puede ver una serie de capítulos de 7 minutos y después seguir trabajando, darse como unos breaks. Y eso es algo que no estaba antes. No te veías Friends, un capítulo entre, en vez de fumarte un pucho, ¿no? Ahora como que gracias a bueno, en el caso de mío, gracias a UNTRES, puedo producir este tipo de contenido, que es súper interesante para mí, como investigar y cómo se escribe, cómo se filma. Es raro, es novedoso a la vez, pero por otro lado para mí es bien clásico también, como que lo pienso como una serie de una hora, a pesar de que dure 10 minutos, a la hora de escribirlo, digo, ¿no? Como no me cambia tanto.
Vos ya lo escribís pensando, o sea, sabiendo que son capítulos de 8 o 10 minutos,
sí.
Digo, está pensado así, no es que está pensado como una hora y media de contenido que después se separa.
Claro, no, lo pienso como capítulos de 10 minutos. En un momento, porque la verdad es que la serie se puede ver, dura una hora la serie en total, y se puede ver toda junta. Entonces, en un momento editando pensé, esto quizás puede ser una película si la pego.
Claro.
Pero la verdad es que que es distinto, porque las películas no es que cada 10 minutos algo termina.
Se retoma, claro,
es raro como ver una película así. Pero sí, ahora que estamos todos acostumbrados a ver series, varios capítulos seguidos con Netflix y con todas estas tecnologías, bueno, Flow, de pronto podés ver algo que empieza y termina.
Me parece fundamental. Yo estoy siguiendo, no sé, una serie nueva. Bueno, hablamos de la serie de Gianni Versace en Fox.
Sí, claro.
Y me cuesta un montón. A mí me gustó mucho la versión anterior, la de O.J. Simpson, pero la vi toda junta. Esto de ver un capítulo por semana me resulta terrible, me resulta muy 2008, te diría, ¿viste? Sí, no, me hace ruido.
Claro.
Juega un poco con la ansiedad de mucha gente, ¿no? Que en la costumbre a veces no puede sostener tener que esperar una semana o lo que sea para seguir mirando un capítulo, ¿no?
Claro.
Y me parece que hay varias empresas que encontraron un poco el nicho también en ese juego de ansiedad que le pasa a la gente. De, ¿querés mirarlo todo entero, todo seguido? Ponete, digamos, a mirar.
Claro. Bueno, a ver, hay ejemplos de copros como ha pasado con El Maestro o con... No me acuerdo si Un gallo para Esculapio también fue así.
No lo sé, El Maestro seguro que se publicó.
Me acuerdo que El Maestro... Un gallo para Esculapio también fue un acuerdo entre Telefe, creo que TNT y Cablevisión, en donde, Telefe estrenaba un día, al día siguiente estrenaba TNT, y al día siguiente en Flow también te subían toda la temporada. Entonces vos tenés el público que lo ve por aire un determinado horario siempre, y el enfermito que necesita verlo.
Sí, la cosa ahí, que me parece que es una pregunta que te podemos hacer a vos, es si te parece que al día de hoy... a ver, la producción de televisión es cara en general, son producciones caras, bajaron un poco el costo con algunas cuestiones relacionadas con lo técnico, pero digo, ¿se puede sostener económicamente series web sin pasar por la televisión tradicional? Que más allá de que hay mucha gente que dejó de mirar televisión tradicional, pero sigue siendo como el lugar publicitario que le dan prioridad a muchas empresas.
Sí, a ver, yo creo que las marcas se tienen que animar a apostar a las series web. Porque todavía creo que hay un miedo, ¿no? Como que es un terreno medio nuevo, aunque ya no tanto, pero bueno, yo tuve situaciones con marcas que se interesaron y que de pronto, no sé, se acercaron, pero siempre con mucho miedo y con presupuestos muy bajos.
Claro.
Entonces es como, para presupuesto bajo no me acerco a una marca, o sea, no me, viste, como prefiero que no haya una marca.
Claro.
Si es tan bajo el presupuesto, prefiero hacerlo por mi cuenta, lo hago con un 3 y soy más libre incluso, porque lo que a mí me da miedo de las marcas es que se pongan a opinar mucho, digo. Igual, supongo que eventualmente llegará el momento en el que las marcas apuesten a la ficción, a estos contenidos cortos y tengamos presupuestos más grandes para poder filmar. Yo lo que me parece que deberían entender las marcas es que si yo hago, no sé, si una marca de cerveza se acerca para hacer una serie web, los chicos no tienen que estar tomando cerveza en todas las escenas y brindando con la marca y que aparezcan los colores de la marca. Para mí, digo, si las marcas se acercan a cualquier ficción y solamente abre con tal cerveza presenta algo que no tiene nada que ver con cerveza, creo que funciona como una publicidad muy buena, porque la gente asociaría esa marca con un contenido que les gusta, que es básicamente lo que pasa en la tele. Digo, cuando veíamos tele o los que siguen viendo tele, yo porque no tengo tele de aire o cable, la pauta publicitaria, vos estás viendo, hay una publicidad de fideos y es la marca, no sé, si estás viendo un programa que te gusta, por ahí esa marca la asocias con algo, con un momento de alegría. Creo que eso sigue pasando y todavía las marcas tienen miedo, de a poco se van acercando, ya hubo algún que otro caso de marcas haciendo alguna serie web y ellos también pautan, entonces al pautar obviamente van a tener un montón de vistas porque la gente le bombardean y le aparece todo el tiempo y cliquean.
Claro.
Ahora la diferencia es que lo tendrían que hacer con series que la gente de verdad quiera, ¿no? Como...
No que estén pautadas publicitariamente en Facebook o en YouTube para que lo mires antes de que arranque el video que querías mirar.
O que no sean publicidades disfrazadas de serie, que eso es lo que estuvo pasando también.
Hay un detalle ahí que pasó de largo. ¿No tenés televisión? ¿No tenés un televisor en tu casa para mirar televisión
tengo
de aire?
Tengo televisor,
sí.
Pero veo de la compu.
Solamente.
Le mando Netflix o cualquier cosa.
O sea, si querés mirar alguno de los canales de aire...
Lo puedo buscar a ver si está online.
Está bien.
No es futbolero.
No soy futbolero.
Claro, porque el futbolero depende más allá
del
avance.
Claro, tiene, clave.
Tiene
claro.
Que morir ahí. Pero el que no es futbolero puede prescindir de
la tele.
De la tele.
Bueno, sí. A ver... Parecido, que sí. Se estrena mañana.
Sí.
No quiero contar demasiado porque quiero que lo vean, pero básicamente vos sos Martín Piroyansky,
sí.
Y empezás a tener una serie de problemas por alguien muy semejante.
Claro.
Pensando en el primer capítulo y en no quemar demasiado, es un poco así.
Sí, exactamente. Yo hago de mí mismo y... Y es básicamente la pesadilla de qué pasa si hay alguien tan parecido a vos que hace cosas en tu nombre y te hace quedar mal en distintas situaciones. Y entonces, bueno, mi personaje, porque soy yo, es más medio raro, trata de investigar y buscar quién es este parecido, qué sé yo, y de alguna manera se va buscando a sí mismo. Esa es la ironía de la serie, es que me estoy buscando a mí mismo, que es lo que medio estamos todos haciendo todo el tiempo, buscarnos. También la serie sucede en un momento de crisis muy grande del personaje, que está en crisis con la vida en general, y justo le empieza a pasar esto.
Hay una charla en el inicio con la novia, en donde te dice, estás pero no estás, necesito que te vuelvas loco conmigo. Digo, cosas tan de la charla de pareja.
Sí.
Hay una búsqueda en tu personaje. Vos le decís algo como, no puedo conmigo, querés que pueda con vos.
Claro, sí. Que son momentos de crisis que todos vivimos, ¿viste? Que de pronto te empezás a preguntar cosas básicas de tu vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué quiero? ¿Viste? A veces uno sigue con una inercia en la vida y de pronto está bueno a veces frenar, o a veces la frenada viene sin que uno la busque y te querés morir por un momento. Y el personaje está medio en ese momento. Por eso es una serie que tiene como algo de fondo medio como dark, o algo medio oscuro y bajo. Hay como una energía ahí de fondo.
Que quiero, en un ratito vamos a hablar del último traje, pero digo, en esta serie vos la escribiste, la dirigís, la actúas. ¿Cuál es el rol que más te gusta?
Dirigir, sí, cada vez me gusta más dirigir, cada vez lo disfruto más y cada vez me cuesta más actuar. O sea, me gusta, escribo cosas en las que actúo, me parece más práctico en muchos casos ser yo el actor de mis cosas.
¿Por qué no lo tenés que explicar a nadie?
Bueno, tengo que explicar a otro actor, claro. Como ese personaje ya lo resolví. Y también desde la escritura estoy pensando en cómo es el personaje, y eso ya, viste, es como todo un trabajo que haría como actor solo, que ya lo vengo haciendo de antes, entonces lo tengo claro. Por ese lado me gusta más. Y después, obviamente, me gusta trabajar para otros directores, pero me estoy como acostumbrando mucho a dirigir mis cosas. Entonces, cuando solo voy a un set y soy solo actor, tengo demasiada energía, como que vuelvo a mi casa como diciendo, bueno, y ya está.
¿Y qué pasa cuando como actor no compartís la mirada del director? Porque vos también sos director, entonces, ¿cómo juega y eso? ¿Sentir que uno lo haría mejor?
En realidad lo siento muchas veces que lo filmaría diferente, no, ni mejor ni peor, como que digo, mira, todos leímos el mismo guión y este tipo está poniendo la cámara, o esta mina, está poniendo la cámara acá, y yo pensé que la cámara iba ahí, pero me interesa ver justamente eso, es infinito, las posibilidades de cómo se puede filmar una misma escena no tiene límite, entonces es interesante ir a un set y ver cómo lo está filmando otra persona. Es para mí, bueno, es como mi escuela, básicamente.
Seguimos en un ratito con Martín Pirojansky. Vamos a seguir hablando de parecido, vamos a hablar del último traje y vamos a hablar de un poco de todo este mundo actoral, de director y de escritor.
La vida es algo que sucede cuando crees que nada pasa. El tiempo pasa suavemente cuando te tengo cerca mío. Las cosas pasan de repente. Mejor nadar.
11 de la mañana, 22 minutos. Seguimos con Martín Pirojansky. Está en cartel en este momento El último traje. ¿Te gusta la peli? ¿Te gustó el proceso de hacerla? ¿Cómo lo viviste?
Sí, me gustó mucho. Se filmó, lo que estuvo bueno también fue filmar en Canarias y en Madrid.
Pablo es el director,
Pablo,
¿no? Solars.
Sí, Pablo Solars, que es muy talentoso.
Contemos para quienes no sepan, se trata Miguel Ángel Solars, el protagonista, que creo que tiene 88, 90 años en la película.
Sí.
Y va en la búsqueda de reencontrarse con quien lo salvó, con quien lo ayudó durante la guerra. Uh-huh. y quedó como una cuenta pendiente ahí de que la vida hay que disfrutarla, de que vale la pena, y de volver y contarle cómo fue esa vida. Entonces, en esa búsqueda de Miguel Ángel Solá, empiezan a aparecer distintos inconvenientes.
La escena de migración, cuando le pregunta qué iba, ¿no? ¿Y usted no volvió a hablar? ¿No?
No, sí.
Tiene ¿lo más con esa persona, no?
Es un personaje muy particular el que hace Miguel Ángel, y la verdad es increíble el trabajo de Miguel Ángel, es una cosa de locos, como incluso yo que tuve en algunas escenas al lado de él, cuando la vi el otro día en el cine fue wow, este tipo es increíble.
Sí, igual quedó como tan limado, me dijo, de la película, que dice que no quiere protagonizar nunca más.
Ah, escuché que dijo eso.
Le encanta el resultado, dice que se emocionó enormemente viéndola, sí. Pero que, bueno, esto te quería preguntar, si vos sentís, o tiene que ver también con las edades y los momentos de la vida, él dice, es demasiado esfuerzo hacer una película, yo creo que esta película le costó en particular,
sí.
Como para que después esté un par de semanas en sala.
Bueno, pensado así suena bastante pesimista, porque la película, a pesar de que después se vaya de la sala, sigue existiendo en otros formatos y uno la puede ver online o en distintas.
A mí me parece que con el cine ahí acuerdo más con Oscar Martínez, que dice, hay algo del cine que queda para la posteridad.
Sí.
Que él me dice que al contrario, que en este momento de su vida él apuesta todo al cine porque queda para la posteridad.
Sí.
A mí me gusta esa forma de pensarlo.
Es muy agotador protagonizar una película. Sobre todo en el caso de este, del último traje, él tenía que ir más temprano para que lo maquillen, para que parezca de 88 años. Y eso le llevaba mucho tiempo. Tanto que lo gracioso es que yo estuve todo el rodaje viéndolo con el maquillaje puesto. Y el otro día cuando fue en el estreno, llegué y lo saludé y era 20 años más joven o 30, no sé, 20 años más joven. Y me impresionó, como que le dije, che, yo no te vi nunca así. O sea, ¿viste? Porque yo fui a la película y siempre era un señor muy grande.
Está bastante bien.
No, pero es muy joven él, claro, y tiene claro. Como, aparte es como juvenil él.
Impresión, el corporal y todo.
Claro, y de pronto me impresionó mucho. Entonces eso también, esas horas anteriores a todo el set, digo, a toda la gente del rodaje, también es muy agotador, ¿viste? El protagónico absoluto, están todas las tomas de la película, o sea, no tenía un día de descanso.
No, era mucho, pero bueno, vos estás todavía enamorado del cine.
Sí, mirá, justo a fin de año fui a Montevideo a protagonizar una película de un director que se llama Cali Ameglio, que es uruguayo, y la película se llama Porno para principiantes, y se estrenará en el segundo semestre. Y
me viene bien con un textual tuyo que dice, yo soy virgen, que dijiste en alguna nota, me imagino que en chiste.
¿Yo dije yo soy virgen?
Sí, sí, me parece que era el chiste.
Una nota que
hablando.
Me hicieron a los 12 años.
Claro, claro.
No, y también decías, el humor viene de mi cultura judía, pero entonces porno para principiantes es lo que viene.
Porno para principiantes, sí. Y también, era una situación en la que yo estaba en todas las escenas de la película, o el 99%, y fue muy agotador. Fue muy agotador. Y sí, me encanta el cine, me gusta actuar en una película de otro y todo, pero sí, entiendo el esfuerzo que significa. Y yo con 31 años, imagínate Miguel Ángel con no sé cuántos años tiene, o sea, ya hizo muchas películas y ya es otra la mirada. Incluso yo haciendo la película decía, ¿cuánto tiempo voy a durar haciendo esto también, no? Porque no es la misma energía cuando dirijo, que iría 20 horas por día al set, que como actor, que es como, es otro el lugar, ¿no? Se siente un poco más que estás trabajando. En cambio, cuando dirijo, no tengo límite. O sea, de hecho, vuelvo a mi casa y sigo, o me pongo a editar,
claro.
Y a pensar en lo que voy a filmar y demás.
¿Cuántas tomas haces de una misma escena?
Pocas, porque siempre, a ver, no sé, en Voley, por ejemplo, tenía un muy buen presupuesto, pero sí. Igual...
hay que hacerla rápido.
Claro, no tenía tiempo. O sea,
¿en cuánto le hiciste Voley?
¿En cuánto tiempo de filmación?
Sí.
Y fueron como 5 semanas, o un poquito, un par de días menos, pero sí, algo así. Encima, como era en el Tigre,
sí, lo vi.
El lunes, tipo, llegábamos, y hasta que llegabas al Tigre y todo, ya medio empezabas a tirar tomas a las 11, 12 de la mañana, y el viernes te ibas a las... también tenías que irte un poco temprano, entonces perdía ahí medio día.
¿La lancha no pasa cada rato o había una lancha especial?
Teníamos una lancha nuestra. Pero no estábamos cerca del puerto, estábamos bastante alejados, a un par de horas de lancha. Uh-huh. Entonces ahí perdíamos mucho tiempo también. Pero bueno, yo seguía trabajando en el hotel mismo ahí, iba y me llevaba el material y editaba, y era infinito.
¿Eso que editabas es que realmente te manejas una compu o
sí.
te vas a editar el material?
Me pongo a editar, que no quiere decir que eso después sirva, como que me pongo a ver qué pegue.
¿Cómo puede quedar, digamos?
Puede quedar, y también me doy una idea del relato, más o menos en general, entonces digo, falta una escena acá, por ahí, que no está escrita.
Claro.
Y la tengo que escribir durante el rodaje, la tengo que hacer, y en Voley hubo tres, cuatro escenas que no estaban en el guión y que las escribí en el momento para terminar de contar la historia.
¿Ah, sí? ¿En el momento?
Sí.
¿En el momento rodaje o en el momento...? Ah, porque vos vas editando ahí.
Claro, entonces de pronto me daba cuenta que no se terminaba de contar, sobre todo la historia de amor, me faltaban como ciertos... como...
Después de las noticias me contás esto, digo, para mí los artistas, digo, ¿cuándo se suelta? ¿Cuándo ya está? ¿Cuándo se termina de editar y se cierra una película? Me pasa con los pintores, ¿cuándo se termina un cuadro o cuándo se termina de escribir un libro? ¿Cuándo está la historia? ¿Me lo contás después de las noticias?
Ay, quiero verte perverso, hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado, ignórame. Ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame.
11 de la mañana, 33 minutos. En un ratito se viene la denuncia de plagio,
Te pido por favor, porque cada vez me traes artistas más importantes para que no se pueda hacer la denuncia.
¿La vamos a hacer con Martín o lo vamos a liberar de semejante momento?
Ah, bueno, a mí me parece que podría estar Martín acá. No, hay una denuncia que es importante. Vos hay temas musicales que seguramente conocés, Martín.
Sí.
Son muy conocidos. Y hay una versión original.
Sí.
Y vos siempre pensaste que la versión original era otra.
Sí.
Bueno, estuvimos presentando durante todo enero casi denuncia una tras otra. Yo creo que Martín se puede sumar a esto. Porque
a mí
inclusive podemos.
Que Martín se puede sumar.
Puede colaborar con la presentación de la justicia. Siempre viene un fiscal, después te comento bien la cuestión judicial.
A vos acá venís y
la cara de terror de Martín diciendo: me no, quiero matar.
Es que es un tema que me obsesiona bastante el de los derechos. Y
me
todo
gusta
eso.
Que se lo tome en serio.
¿Viste?
Las pavadas que alguien se tome en serio las pavadas que hace Gustavo Lema. Cuando lo escuche te vas a dar cuenta que no amerita la.
No me tires tierra adelante.
Ahora vamos a ir a tu momento de denuncia, pero yo te preguntaba, Martín, antes de las noticias,
sí.
¿En qué momento como artista se suelta un proyecto y decís, bueno, ya está bien?
No sé, me gustaría saberlo. No, a ver, sobre todo a mí me identifico mucho con lo que decís, sobre todo en cuanto al guión. ¿No? ¿Cuándo terminás de escribir un guión? O sea, es infinito, es desesperante la escritura, porque todo vale, todo se puede, bueno, excepto efectos especiales muy caros, hay que saber entender, pero digo, ¿cuándo es la mejor escena posible? ¿Cuándo es el mejor diálogo posible? Es como mi pesadilla, ¿viste? Convivo con eso. Pero bueno, también hay tiempos y hay un momento donde si se puede filmar, yo... venía escribiendo Voley, hace años que venía escribiendo Voley, hice varias versiones, qué sé yo, y de pronto cuando apareció Patagonic y la quiso producir, la reescribí 7 veces en un mes hasta que filmé. Porque claro, estás ahí con el rigor de filmar y decís, no, pero esto puede ser mejor, esto puede ser mejor, y le das vueltas, y es infinito, para mí es como...
¿Y no lo terminás odiando nunca el libro?
No, lo loco es que de pronto... Leer un guión te lleva un rato, pero cuando estás reescribiendo podés leer tu guión en un segundo, o sea, y entero, lo lees entero todo el tiempo. Cuando querés cambiar la escena 80, te lo lees de la 1 a la 80 a ver cómo quedó, o sea, es como increíble lo que pasa. Para mí es como la imagen que se me arma, es como un helado, que estás tomando un helado con un cucurucho y cuando estás salvando la gotita que cae de tu lado, estás cayendo otra por atrás, y tienes que salvar la de atrás, y cuando sale la de atrás, la de costado, y así infinito. Para mí un guión es así, es como que nunca, cuando estás cuidando una parte, estás descuidando otra, y siempre se está como cayendo una parte del helado.
¿En qué momento uno... Perdón, te querías...
No, sigamos.
Yo estoy interesado en la parte autodidacta de lo que me dice que no estudió ninguna de las 3 funciones que hace y...
No, O sea, estudié teatro de chico, estudiaba en el taller de Nora Mosenko. Después, cuando terminé el secundario, hice un año de guión con Irene Iskovich, que es una profesora de guión muy buena que da, no sé si todavía da, me parece que sí, en su casa, como una vez por semana. Uh-huh. Y después, bueno, nada, me puse a dirigir, a probar, a filmar mis cosas y aprender haciendo. Y bueno, leo mucho sobre guión, sobre todo, que es lo más difícil para mí de todo, y veo muchas pelis y trato de estar todo el tiempo al tanto y leer sobre dirigir y escribir.
Y Martín, en ese sentido, digo, te lo han hecho mil veces la pregunta, pero digo, ¿cómo jugó Massive for Fi en tu construcción como persona, como actor, con ese grupo, con la lógica de todos los que salieron de ahí, siguen laburando, y un montón de actores que después se transformaron en muy conocidos?
Y la verdad, es loco, como yo... empecé a estudiar teatro a los 7 años. Siempre como, no sé, como quien estudia piano, no sé, como algo que hace un chico fuera de la escuela. Y de pronto empecé a trabajar en Magazine for Fi, en Perdona Nuestros Pecados también estaba, después en Campeones. Y como lo disfrutaba, de alguna manera, quizás no disfrutaba tanto la exposición, me llevó muchos años hacerme la pregunta de si de verdad me gustaba actuar. De hecho, me la hice hace un año o dos, como que dije, che, pará, yo quiero ser actor. Como que de pronto fui actor, ¿viste? Terminé el colegio, me empezaron a llamar de películas y me empecé a dar cuenta que me gustaban otras cosas, como la escritura, me gustaba el hecho cinematográfico, pero en todas sus frentes, ¿no? Como de pronto dije, no, pero quizás me gusta escribir, quizás me gusta dirigir. Y nunca cuestioné la actuación, porque también la actuación es lo que siempre me dio de comer. Pero de pronto ahora que por ahí ya dirijo tanto como actúo o hasta más, como que me pude hacer la pregunta de, che, yo quiero actuar, ¿viste? Y me la sigo haciendo. Sé que no me hago la pregunta de si quiero dirigir, estoy seguro, pero la de actuar como que cada vez estoy más como...
¿Y la de escribir?
Y la de escribir es como... es una relación amor-odio, como que no puedo no escribir. Hay una parte que disfruto y hay una parte que padezco muchísimo. Padezco, o sea, la dirección no la padezco para nada, la disfruto en todo, hasta con los conflictos y todo lo que puede surgir en un set. Pero la parte de la escritura me encanta, pero me desespera también. Es muy angustiante, es muy difícil, es algo que nunca termino de... Todo el tiempo estoy aprendiendo a escribir, es como nunca se termina. Es como que, sí, no sé, siento que también igual hay algo en el cine que es como que dirigís haces la peli para cuando terminás de hacerla decís, ah, hay que hacerla así. Como, y ahí tendrías que hacer la peli. Cuando la terminaste tendrías que ahí empezar a hacer la peli.
Hacer la verdadera versión.
Claro, ahora sí, ahora hagámosla bien.
¿En algún momento deja de dar miedo la inestabilidad de la carrera?
Cuando te compras un departamento, en realidad.
¿Ya te lo compraste?
Me lo compré.
Y ahí
se me calmó algo.
Hasta que tengas chicos.
Bueno, gracias.
No están los planes.
Ah, re contento.
Bueno, para, felicitaciones.
Gracias.
¿Ahora lo compraste?
Lo compré el año pasado.
¿Y estás así como nene con chiche nuevo?
Sí. Estoy haciendo los interiores de los placares, poniendo estantes. De pronto aprendí a usar un taladro.
Buenísima.
Sí. Entonces,
¿se viene en parecido ahí así algún uso del taladro en algún momento? ¿Se lleva no, eso a la...?
No, porque lo hice antes de comprarme el departamento.
Ok, pero ya vendrá algún personaje.
Pero hay búsqueda de departamento. Hay un personaje que
sí,
está toda la serie buscando departamento.
Está buscando departamento.
Que es el personaje que hace Yair Zahir, que es un gran actor con un nombre muy difícil.
Es un genio Yair,
sí. No, bueno, cuando me compré el departamento fue, bueno, tengo que, para llegar a fin de mes necesito menos.
Es un quilombo menos,
¿viste?
Me
como
falta
que,
solo comer, digamos, ya el techo.
Claro,
Expensas, comer
y ya. Y en otro momento también había trabajos de actor que me aparecían y no lo dudaba porque tenía que comer. Era como, obvio, sí, lo que venga. Y momentos donde sí, me podía, por ahí estaba más tranquilo económicamente y podía decir, no, esto no lo quiero hacer, esto no, qué sé yo.
Los no son muy importantes en la carrera, ¿no?
Sí. Y está bueno aprender a decir que no, ¿viste? Como que hay un momento que te das cuenta, che, yo no quiero hacer este tipo de trabajo, ¿viste?
Lo que pasa es que los no a veces también como que van guionando el perfil del actor que vos estás buscando, ¿no?
Total. Y también, la verdad que soy muy afortunado en poder decir que no. Hubo veces que tuve que decir que sí porque, por, no sé, cuestiones económicas o demás, pero de pronto poder decir que no es muy bueno, es de verdad muy bueno. Y también como que empezó a aparecer mi director, entonces empezó a competir, como, che, si hago este trabajo me voy a meter 6 meses en un set contra quedarme escribiendo mi propia serie o peli o lo que sea. Porque la verdad es que lo que más toma tiempo es la escritura. Entonces, si yo tuviera que parar solo para dirigir mi peli, paro, no sé, un par de meses, pero tengo que parar para escribirla y para dirigirla. Entonces, desde Volley, que todavía no escribí la nueva, y Volley ya es del 2015, entonces es como que todo el tiempo estoy pateando la peli, porque por el tiempo que lleva a escribirla.
¿Y una segunda parte?
¿De Volley? Sí. No, viene otra peli.
¿De ese estilo?
Más o menos, medio más del estilo de la serie Parecido. Más Parecido a Parecido. Sí. Eso es medio más el tono.
¿Y vas a actuar o vas solo a dirigir ahí?
No, voy a actuar. Sí. Por ahora en mi cabeza tengo la idea de actuar. Vamos a ver.
Después de... ¿Estoy debiendo algo, Fer, o no estoy debiendo nada? Sí, estoy debiendo. Así que en un ratitito denuncia y se quema ante el país el señor Gustavo Lema en presencia de Martín Pirojansky. Yo pensaría seriamente lo que vas a hacer y seguimos charlando con Martín en Radio Nacional.
Vos, nosotros, con todo el país, aire federal.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina de Santa Bárbara de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua en los floreros, las mosquitas que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Próximo programa, Panorama Nacional. Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 44 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal.
Por FM 92.3.
Ponemos más agua y cambiamos la yerba.
Es una versión extendida de Dulces y Amargos.
Enero, Dulces y Amargos, de 13 a 17.
Vamos a tener un poco más de música, un poco más de entrevistas.
Vamos a compartir mates con todo el país.
Acordate, enero, Dulces y Amargos, de 13 a 17, con Osvaldo Bazán.
Nos escuchamos en la Radio Nacional.
La radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota.
Twitter.
@nacionalAM870.
Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas, con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí.
15 minutos faltan para las 12 del mediodía, mientras José Bianco espera que aparezca la luna.
Que aparezca la luna ya, te digo. Recompensa para que aparezca la luna. Hace 4 horas que estamos con la superluna, ¿no?
Y mientras seguimos acá, sí, basta, ya estaríamos de la luna desde Tokio, en fin. Nosotros seguimos acá charlando con Martín Pirojansky y en este momento nuestro compañero Gustavo Lema se expone ante el país.
¿Es necesario, chicos? ¿Lo hacemos? Bueno, vamos adelante. Por favor, ponte música razonable. Te agradezco. Siempre disminuyendo la denuncia. Señor Pirojansky.
Sí.
Tenemos para presentar, estuvimos hablando durante enero de varias denuncias importantes, como por ejemplo La Chanchona del Oriente, una banda desconocida hasta el momento, pero que ha presentado...
Invitado, Lema,
¿qué pasa? La Chanchona del Oriente. Pink Floyd le había robado a La Chanchona del Oriente.
Ajá.
Un tema llamado La Pared.
Sí, acá hemos denunciado
mexicano.
A los Beatles, a Pink Floyd.
Bueno, no. Ahí está, esta es La Chanchona del Oriente.
La Chanchona del Oriente.
La Chanchona.
Él dice que estas son las versiones originales.
Escucha, te vas a dar cuenta, pero ya en general escucha. ¿Descubrís el ritmo robado por la gente de Pink Floyd?
Sí.
¿Viste?
Claro.
Es clarísimo. The Wall no existió.
Le robaron a los latinos.
Bueno, se lo chorearon a la chanchona del oriente que tiene un nombre como...
Estamos equilibrando la balanza de la justicia, chicos. Podríamos nombrar a los minitrónicos que los Beatles le robaron temas a este grupo de niños españoles que hizo también algunos temas muy conocidos. Ahí está llegando la policía, chicos. Pero la denuncia que tenemos en el día de hoy, con una bandita, por ahí la conocen.
Bandita.
Sí. Los Rolling... Esta gente que no para de viajar por el mundo haciendo giras.
¿Hasta
qué edad van a actuarlo?
Se van a jubilar en un escenario, dicen. Les van a llegar papeles del ANSES cuando estén en la...
Su marido esposo es muy fanático.
Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, mucha gente es muy fanática de los Rolling, pero dicen que va a suceder eso, ¿eh? En pleno escenario van a caer los del ANSES y los chicos, hasta acá llegamos.
Usted sabe, bueno, que podría...
Dale.
Usted sabe que podrían estar incurriendo en delitos su señor esposo porque estuvo escuchando un grupo que decididamente robó. Escuchemos el tema original y ahora les digo de qué se trata.
Agua,
dale. No jodas.
Chicos, este tema no es el tema original. ¿Lo conoce Piroyansky?
Sí, claro.
¿Sí? Sí. ¿Pensaste que era el original?
Siempre.
A vos también te confundieron, Martín.
Ha sido un tema de película de guerra.
Gracias, Cascioli, por el
dato. De la serie, de NAMM, primer pelotón. Mira. Escúchame, dale.
Este tema que supuestamente fue creado por la gente de los Rolling Stones tiene un tema original. El tema proviene de España.
España
es un dúo de mujeres.
Ay, ¿por
lo
qué
van a conocer
haces
y mucho?
¿Por qué haces esto?
Escucha, si no te parece
Azúcar Moreno,
no fue robado de esto. Mira, escucha.
Innecesario.
¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Estamos prendiendo la versión original. Las Azúcar Moreno,
las Azúcar Moreno.
Es el único dúo de mujeres español que conocemos.
Sí.
Bueno, un año antes de los Rolling Stones sacaban este tema.
Chequeado que fue un año antes.
Un año antes, pero
ponele, bueno.
Esta chica es tan grande, pero no tanto.
Ponele que está chequeado, no importa. Pero chicos, este tema es el original. La versión...
¿Los Rolling reclamaron en algún momento?
Ah, los Rolling siguen robando por ahí. Siguen afanando claramente con este tema.
¿Estás muy seguro de lo que decís?
Más o menos. Más o menos, ponele, estamos
así
un poquito.
Yo solo. No.
El tema entonces, Painting Black, las Azúcar Moreno, con esta versión original para vos, Piroyansky, que estás escuchando. Y te digo a vos, fiscal de la nación, que estás del otro lado, como que me llamo Gustavo Martín Piroyansky. Vengan a buscar la denuncia acá, que los estamos esperando con las manos llenas de denuncias para hacer.
Ya estaríamos con el temita de los plagios. Te pido por favor, porque te estás dañando.
Yo lo único que digo es la cara de Piroyansky en el medio de todo.
No lo puede creer.
La canción y dijo, puede ser.
No me parece que eso haya sucedido.
¿No fue eso?
No.
Me estoy mal la cara. Bueno,
¿cómo viene tu 2018?
No lo sé. La verdad, no lo sé. Tuve un fin de 2017 muy animado, con mucho trabajo, por suerte, los últimos 3 meses. Primero me fui a Japón a hacer una obra de teatro.
¿A Japón?
Sí, me fui a hacer una obra.
¿En español?
En español, una obra de teatro japonesa que estaba hablada en español.
Ah, bueno. ¿Y el público en Japón?
Y leían subtítulos. Había unos subtítulos a los costados.
Maravilloso.
Sí, bueno, y me fui como 40 días a ensayarla y hacerla.
¿Aprendiste algo en japonés?
Aprendí a ser amable, a decir gracias, esas cosas.
A ver.
Dicen, es arigato, es gracias, sí. Pero arigato es hay más. Es como gracias.
Muchas gracias.
Gracias totales.
Un montón de gracias.
Gracias con respeto. Ahora sí, tipo, vas a
negocio. Arigato, hay más.
Gozai más.
Arigato, gozai más.
Sí, te lo dicen todo el tiempo.
Hasta arigato, gozai más. Ya me puedo ir, ¿eh? Si alguien me quiere llevar a Japón a hacer alguna cobertura, ya estoy en.
Es muy increíble Japón. Y vivía en Kioto. Y esto, la verdad que fue espectacular. Pero también son japoneses, entonces te hacen trabajar mucho. Porque son muy exigentes, muy, muy exigentes.
¿Pero en qué sentido? ¿Tenías que hacer más de una vez la obra? Digo, era muy cansador. ¿Cómo?
Se ensayaba 6 días a la semana, 6 horas por día, más las horas que yo me quedaba estudiando la letra, que era muchísima. O sea, eran unos monólogos absurdos. Entonces no conocí mucho, la verdad, Japón.
¿Vos estás seguro que estabas en Japón? Porque por ahí te llevaron a otro lado y pensaste que estabas en Japón.
En las Canarias.
Sí. Claro.
Sí, no. Me
¿Y llevaron. El público? ¿Qué onda? O sea, era
muy raro en el medio de la obra mirar a público porque eran todos japoneses con barbijos.
Ah.
Era una imagen muy extraña que el público sean, no sé, 200 personas con barbijos mirando al costado porque leían los subtítulos. Nunca me miraban.
¿Te miraban a vos?
Y claro.
Todo muy extraño.
Era muy raro.
¿Cómo pero surgió bueno. eso? ¿Cómo llegaste a...?
Porque el director tiene familia en Perú y entonces estuvo como recorriendo Sudamérica para escribir la obra y se le ocurrió esto de tener actores latinos. Entonces nos llevó a 3 argentinos y a un brasilero que entrevistó a distintos actores que conoció y nos eligió a nosotros. Y bueno, nada, fuimos allá a ensayar, a vivir ese tiempo y a hacer al final 3 funciones en un festival de teatro experimental de Kioto, que es un festival muy muy bueno que hay. Y después volví y me fui a Montevideo a filmar esta película, que también con orientales, pero porque son uruguayos.
Sí, claro.
Por orientales de mate.
Para seguir con la temática.
Y trabajábamos de martes a domingo en Montevideo. Como yo dije, bueno, volvamos a Sudamérica.
Dar
un trabajo más cercano.
Tranca,
no,
Uruguay,
me mataron. Bueno. No, 12 horas por día, sábados y domingos incluidos. No, fue...
Peor que los japoneses.
Peor que los japoneses. Claro. Fue una paliza. Así que terminé el año destruido. Y ahora no tengo trabajo, pero tampoco estoy como muy ansioso.
No estoy buscando trabajo.
No, estoy tranquilo.
Bueno, parecido mañana.
Parecido mañana por Cablevisión Flow. Sí.
10 capítulos.
6 capítulos.
Lo hacemos con que son 10 capítulos.
Si querés algo,
te faltaron
más.
Ay, 4 más. ¿Qué te jode? 6 capítulos de 10 minutos. Viene de ahí mi 10 capítulos. Yo vi los primeros 2 y me gustó mucho. Así bueno. que espero el estreno mañana. Vi los primeros 2 porque me dieron 2. No es que vi 2 y me quedé
y
en
2.
Claro, no. Estoy esperando los próximos 4 mañana. Así que para todos los que la quieran ver, ya desde mañana pueden ver parecido. Un Martín Pirojansky auténtico.
Sí, deprimido.
Bueno, en la búsqueda.
En la búsqueda de sí mismo.
En la búsqueda de sí mismo y de qué es lo que está causando tantos problemas, ¿no? Así que sí. Muchísimas gracias,
no,
Martín. Nos encantó que nos visites y bueno, y me gusta esta búsqueda de generar contenido audiovisual por fuera de los canales tradicionales, ¿no? Digamos, muchas veces nos quejamos de la falta de la ficción en la tele. Es muy caro hacer ficción y bienvenido poder buscar otros formatos. Así que me gusta, y me gusta, yo soy muy pro el formato corto. Estoy muy contenta también con microteatro ahora. ¿Viste?
No fui todavía, bueno, pero quiero ir.
Es muy interesante la idea de distintas obras de teatro de 15 minutos de duración, así que el formato de la serie web, digo, a todos nos va pasando también que tenemos menos atención, menos tiempo,
sí.
menos poder tener la cabeza quieta en un lugar mucho rato, así que bienvenido sea. Espero mañana el estreno para ver los 4 capítulos que faltan y muchísimas gracias por la visita.
A ustedes por invitar.